El estudio de hoy corresponde a el día 13 de septiembre del año 2017. Y así continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versos 1 al 31, entre otras escrituras. Y así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración. Y así le decimos: Padre nuestro, queremos hablar a ti con la oración. Con todo el que yo estoy dirigiendo la oración, creo que mis hermanos están unidos conmigo, todos de acuerdo, diciéndote: Padre, te necesitamos. Necesitamos tu instrucción, tu ánimo. Necesitamos que hasta nos reprendas, Padre. Necesitamos ese fundamento que muchos de nosotros hemos entendido y reconocemos las Escrituras y reconocemos que tú nos instruyes cuando leemos la Escritura línea por línea, verso por verso. Padre, queremos conocer la mente y tu espíritu, Señor, al ver este capítulo, que es un capítulo tan histórico de la iglesia primitiva. Padre, esto nos enseña lo que sucedió con Pedro, Juan y todos los discípulos al principio de la iglesia que se reunían, Padre Santo, todos de acuerdo. Así consideramos nuestra iglesia, somos tu pueblo, en este siglo, en esta era, a este tiempo, Padre, tomamos estos principios, los aplicamos a nuestros días. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles lo que ya vimos en el estudio pasado, de que el día de Pentecostés se presentó este fenómeno entre los 120 discípulos que eran como lenguas de fuego que estaban sobre sus cabezas, en cada uno de los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Bueno, eso fue algo maravilloso, fue algo que ellos nunca habían visto y nunca más lo volvieron a experimentar. Esto solamente sucedió una vez al principio de la iglesia, porque Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y este es el día que Dios edificó su iglesia, y es el nacimiento de la iglesia, nuestra iglesia. Estos 120 discípulos estaban en el aposento alto y pudieron ver que sobre la cabeza de cada uno había como lenguas de fuego, y yo creo que quedaron bien sorprendidos. Aquel fuego ya fue historia. Con todo y esto, reconocemos que aquel fuego que ellos experimentaron, ahora ese fuego continuó en sus corazones. Ahora continuaron con un corazón ardiente. Vamos a ver la historia que sucedió después de que Pedro presentó el sermón. Pedro y Juan están subiendo al templo a la hora de la oración. Esta frase se encuentra, porque ustedes recordarán, que al fin del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, dos discípulos sabían de la resurrección, estaban yendo a Jerusalén, a una aldea que estaba cerca de Jerusalén, que era la aldea de Emaús. Jesús se unió con ellos en el camino, comenzó a platicar con ellos, a conversar con ellos. Y ellos no se daban cuenta que era Jesús, pero ellos dijeron en el Lucas 24:32, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras y nos explicaba de las Escrituras. Entonces, con ese corazón ardiente, con ese espíritu ardiente, Juan y Pedro están yendo a la hora de la oración al templo. Habían estado en el pórtico de Salomón, la multitud se juntó para oír el Evangelio. Ahora, a la hora de la oración están subiendo al templo dos hombres ordinarios, en un día ordinario, nada especial, pero Dios, que era un Dios, y eso es un Dios extraordinario, Juan y Pedro saben lo que les van a suceder, porque eran personas ordinarias, pero estaban alabando a un Dios extraordinario. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sucedería en el día de hoy si nosotros decidiéramos vivir nuestra vida de esa misma forma? Si este día, como es un día ordinario, y nosotros somos ordinarios, te levantas un día ordinario, te preparas, tomas tu almuerzo, te limpias, continúas con tu día en una, con un día ordinario, porque le servimos a un Dios extraordinario, esperamos que va a suceder algo extraordinario. ¿Qué sucedería en nuestras vidas? Porque cuando tú te presentas a Dios de esta manera y te expones para una aventura. A mí siempre me ha gustado la idea de seguir a un Dios y Dios nos va a llevar a un día en una aventura. A mí me gustan las aventuras porque a mí me gusta la idea de seguir a Dios, va a suceder algo sobrenatural. Porque Dios nos ha dicho que con Dios nada es imposible. Así que continuamos alabando bajo la dirección de un Dios extraordinario y esperamos que vamos a experimentar cosas extraordinarias en este día ordinario. Esto es maravilloso. A mí me gusta porque Salmo 37 nos dice en el verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y es el Señor que aprueba su camino. Y así el creyente se deleita en el camino de Jehová. ¿Qué sucedería si tú, cuando te sales de tu casa, dispuesto a servir a tu prójimo, y sabiendo que Dios va a dirigir tus pasos, ¿qué esperas que suceda este día, siendo un día ordinario? Por eso es que lo que vamos a leer hoy, en el capítulo 4 de los Hechos. Esto parece ser maravilloso. La parte maravillosa que vamos a ver hoy es que los discípulos están esperando un día ordinario, pero van a experimentar un milagro extraordinario. Ellos ya habían visto de que un paralítico pudo caminar. Aquel hombre lisiado desde su nacimiento se había levantado bien, así que ahora ellos están altamente contentos. Y ellos van a continuar escribiendo la historia de la iglesia, porque de aquí en adelante comenzará la persecución de la iglesia. Los seguidores de Jesucristo van a ser despreciados, dispersos. Aquí comienza esa persecución que comenzó en Jerusalén por estos grandes milagros que Dios hizo. Así que estos milagros fueron a los ojos del mundo. Ahora, de aquí en adelante, los discípulos y creyentes de Jesús van a continuar muy cautelosos porque los saduceos y los fariseos los van a acusar. Así que esta gran comisión de llevar el evangelio va a comenzar una gran persecución, o va a ser el origen de una gran persecución. Este es el principio de la iglesia. Por los siguientes 300 años, la iglesia va a continuar siendo perseguida, y la iglesia del Señor Jesucristo va a experimentar persecución notable por los siguientes 300 años. Los historiadores están de acuerdo que esta persecución tomó lugar. Comenzó en Roma por César Nero, que persiguió porque los dirigentes en Jerusalén estaban bajo la guianza y protección de César Nero en Roma. Entonces, esto comenzó una gran persecución. Cuando les digo de persecución, no es que alguien, porque tú lleves en la defensa de tu automóvil una calcomanía con un pescadito o con una expresión cristiana y la gente se va a burlar de ti. No es ese tipo de persecución a que me refiero. La persecución que estos sufrieron fueron despreciados, golpeados, ejecutados por su fe en Cristo, y aún el César Nero se divertía con los cristianos, donde que recogía a los cristianos y los envolvía en pieles de animales recién muertos, y así venían los perros y mataban a los cristianos aún vivos porque los perros querían morder la piel del animal en que estaban envueltos. Así que esos animales monteses venían y destrozaban a los cristianos. Esa va a ser la situación por los cristianos por los siguientes 300 años. Sufrirán esa horrible persecución. Hemos descubierto a través de las escrituras y los libros históricos que nos dan testimonio de estos sucesos tan horribles y dolorosos para la iglesia primitiva. Por ejemplo, en nuestros días no tenemos esa persecución, pero sabemos que hay grupos islámicos, es cementado ISIS y otros grupos anticristianos que lo único que desean de nosotros es nuestra extinción. Por eso es que vendrá la persecución en el futuro. Nosotros, cuando sentimos ese desprecio, lo que más nos preocupa es nuestro ego. Nuestra cultura, sea en nuestros tiempos, nos sentimos que nos desprecian y nos sentimos que perdimos nuestro orgullo. Pero yo te digo, representa bien al Señor Jesucristo y olvídate de tu orgullo. Como quiera es persecución, nos hace sentir incómodos, pero nuestra persecución a este momento no se iguala a la persecución que sufrió la iglesia primitiva por los primeros 300 años. Nosotros sabemos que en el Medio Oriente, parte del norte del África, se experimenta esta persecución. Vamos a leer en Hechos 4 y verso 1 que dice, y hablando ellos al pueblo, o sea, los discípulos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Veamos qué dice aquí en el primer verso. Y los saduceos. Estando resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos grupos se sintieron resentidos porque también Pedro escribe, según de Timoteo 3:12, porque todos los que viven piadosamente sufrirán persecución. Es este verso interesante de que Pablo nos está dando testimonio de que todos los que deseemos vivir una vida piadosamente en Cristo sufriremos persecución. Algunos se preguntan si alguien nos persigue, quiere decir que no estamos viviendo piamente o piadosamente en la presencia de Dios, posiblemente. El Evangelio siempre incomoda a los incrédulos, porque los incrédulos se sienten amenazados de que van a perder su posición establecida, porque todos los que creemos en el Señor Jesucristo en forma perfecta, seremos perseguidos, seremos criticados, porque tú estás representando a algo a lo que ellos no conocen, algo que ellos no entienden. Y hay muchísima gente que sinceramente están dando testimonio de el Señor Jesucristo, pero cuando ven esta oposición, se sienten incómodos, pero yo te digo que Dios va a continuar con nosotros y continuará con nosotros caminando, testificando del Señor Jesucristo, porque estamos dando testimonio de nuestra fe en Cristo. La palabra que dice aquí, que en el verso que hemos leído, que estaban estos saduceos, estaban resentidos. Resentidos quiere decir que, ¿por qué estaban resentidos y contra quién? Aquí nos dice que los saduceos vinieron para incomodarlos y se sintieron resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bueno, eso es lo que nos dice la Escritura en Hechos 4. Veamos la situación de estos saduceos. Ya hemos estudiado en los evangelios y oído quiénes son los saduceos. ¿Quiénes eran estos grupos? En la vida del Señor Jesucristo y en los cuatro evangelios, sabemos que los enemigos primordiales de Cristo fueron los fariseos, pero ahora que el Señor Jesucristo fue sepultado y damos testimonio que fue resucitado, los fariseos ya no son los enemigos principales de los cristianos, ahora son los saduceos. Veamos por qué. Es que los saduceos eran un grupo poderoso porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Estos grupos de los saduceos eran un grupo de gobernantes que eran aristocráticos, judíos aristocráticos, que eran los que dominaban lo que tomaba lugar en el templo. Estos eran los saduceos. La mejor forma de pensar en los saduceos es que estos saduceos, en primer lugar, eran políticos. Políticamente dependían del gobierno romano, porque el gobierno romano los protegía y los favorecían, y de ahí también surgían el sumo sacerdote, y era la máquina que gobernaban el templo, y sintieron incómodos porque alguien venía a incomodarlos. Así que eran protegidos por Roma, y cuando oyeron que venía un Mesías, ellos se sintieron incómodos porque políticamente estaban bajo la protección de Roma. También, escatológicamente, los saduceos creían que estaban en la era mesiánica, y los saduceos creían que la era mesiánica comenzó con la revuelta de los Macabeos allá como por el año 167 antes de Cristo, cuando Judas Macabeo organizó una revuelta y en Judea. Estos saduceos creían que la era mesiánica había comenzado con esa revuelta de los Macabeos. Otra forma que podemos ver a los saduceos, teológicamente eran liberales de sus días. Estos fariseos creían en ángeles, los fariseos creían en la resurrección y creían en los ángeles, en el mundo espiritual. Esto eran los fariseos, pero eran legalistas. Pero en cambio, los saduceos tienen una mente liberal, no creían en ángeles, no creían en resurrección, no creían en un mundo espiritual, y estaban bien opuestos a la resurrección. Notemos, pues, que estos saduceos se sintieron incómodos porque los discípulos continuaban enseñando al pueblo acerca de la resurrección. Por eso es que estos saduceos vinieron a ser los enemigos acérrimos de la iglesia primitiva. Los saduceos habían comenzado a oponerse a contra de la iglesia que predicaba acerca de la resurrección. Así que estos saduceos no veían ninguna esperanza después de la muerte. Imagínate vivir con esa mentalidad de que ellos no creían en el mundo espiritual, no creían en la resurrección. Por eso es que era un grupo de gente triste, tristemente continuaban su vida, porque ellos creían que todo lo que sucedía a la humanidad era lo que veían en esta vida. Imagínate que forma tan triste de vivir sin esperar nada en la vida futura. ¡Qué confusión! Por eso es que estos saduceos, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron manos, en el verso 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. ¡Qué hermosa frase! Permítanme repetir y repitan ustedes los unos con los otros esta hermosa palabra que aparece en el verso 4 de Hechos 4. Hechos 4:4. Confrontaron a los enemigos, pero dice aquí, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Así nosotros creemos cuando nos reunimos a nivel de congregación, de que muchas de las personas que oyen el mensaje del Evangelio les van a creer porque van a oír el Evangelio. Eso es lo que esperamos de la gente que muchos dicen, yo no creo en esto, yo no creo en esto, pero tú continúas testificando con la fe de que ellos entenderán, aunque no todos, pero muchos al oír van a creer, y eso es lo que nos debe de animar y nos lleva y nos da el valor para continuar predicando, enseñando. Cuando tú testificas limpiamente acerca de Jesucristo, el enemigo se va a oponer. El enemigo te va a hacer sentir incómodo. Por ejemplo, si estás en una reunión que hay un incrédulo o incrédulos, simplemente menciona el nombre de Jesús y verás la reacción de los que van a estar cerca de ti y que oigan que tú estás tratando de elevar el nombre de Jesús. Cuando Jesús explicó que el sembrador sembró la semilla y hubo semilla que cayó en buena tierra y hubo semilla que cayó al lado del camino y alguna semilla produjo al 30, otra 60 y otros a 100%. Eso es lo que sucede cuando nosotros esparcemos la palabra, porque algunos creerán y otros no. Como dice aquí en el verso 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. En el estudio pasado oímos que 3,000 creyeron, ahora son 5,000, el número está creciendo. ¿Qué nos está diciendo entender esta experiencia? De que con todo y que los hermanos eran movidos por el Espíritu Santo, alguien estaba escribiendo números. Alguien se preocupaba por guardar números para nosotros después poder entender qué sucedió hace 2,000 años. Entonces, primero 3,000 personas fueron salvos, ahora 5,000. Esto nos dice que el grupo de creyentes está aumentando, porque aquí menciona con toda claridad, el número de los varones era como de 5,000. Bueno, algunos me criticarán porque dice que eran 5,000 hombres y me van a criticar de que soy antifeminista. Pero así se contaba en los días del Señor Jesús. Se contaba a los hombres siempre con el conocimiento de que debía de haber mujeres y niños. El verso 5 continúa diciendo, ahora veremos en Hechos 4, verso 5, de que dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote o de los sumos sacerdotes. En el verso 7 dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Bueno, se les había ordenado de que si había una señal milagrosa, en aquellos días tenían mucho cuidado de que si alguien experimentaba una señal milagrosa, tenían que explicar en qué nombre habían tomado lugar aquel milagro, y porque ellos estaban a contra de que fuese a surgir organizaciones contrarias a lo que ya estaba establecido en Jerusalén. Por eso es que estos que estaban preguntándole a ellos, les hicieron la pregunta de en qué nombre habéis hecho vosotros esto. A este punto, Pedro y Juan están esperando comenzar lo que van a explicar. ¿Por qué? ¿A quién se menciona aquí? El primero en la lista de los ancianos se menciona a Anás. Anás era el sumo sacerdote de esos días. Era el sacerdote que estaba actuando como sumo sacerdote, pero sabemos que Pedro y Juan estaban frente al mismo grupo de dignatarios que Jesús había confrontado en el juicio donde juzgaron al Señor. Pedro está bien convencido. Recordamos que cuando Pedro negó a Jesús, estaba calentando frente al fuego. Ahora Pedro está frente al fuego, en el fuego. Ahora Pedro está en fuego por el Señor Jesucristo. Eso es lo que podemos ver aquí. Voy a recordarles algo. Anás. ¿Quién era Anás? A este punto, había sido el sumo sacerdote, pero a este punto había sido depuesto. Ahora el que actuaba como sumo sacerdote era el yerno llamado Caifás. Pero con todo esto, Anás tenía influencia. Esto es interesante porque políticamente los saduceos estaban favorecidos por Roma. ¿Por qué? Veamos por qué. En el año 6 antes de Cristo, Cornelio de Siria asignó a Anás como sumo sacerdote. Pero Anás fue depuesto como el año 15 después de Cristo, así que sirvió por unos cuantos años como sumo sacerdote, porque fue depuesto por Gladio Estradas. Este Gladio Estradas, que estaba en la autoridad, fue el que hizo el cambio de poder de el sumo sacerdote y estableció al yerno como sumo sacerdote. Eso es lo que sucedía en los días del Señor. ¿Cómo se conducían el sumo sacerdote? En el Antiguo Testamento entendimos claramente que el sumo sacerdote tenía que ser siempre descendiente de Aarón. Pero a este punto, como Roma está en autoridad, ellos están haciendo lo que se les antoja. Así que por eso es que Anás, el suegro, fue depuesto y pusieron como sumo sacerdote al yerno llamado Caifás. Pero con todo eso, la gente le rendía reverencia al que había sido sumo sacerdote, que era Anás, porque tenía influencia y tenía poder. Él podía hacer cambios porque Anás era el que estaba en autoridad de los asuntos del negocio del templo. Por eso es que Anás se sintió incómodo cuando Jesús les volteó las mesas de los cambistas en el templo. ¿Por qué? Porque le molestó el dinero. Este mismo Anás y Caifás y todo el grupo de Juan y Alejandro y muchos otros están a contra de los discípulos. Por eso es que le hicieron esta horrible pregunta de que dice, poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Verso 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, reconozcan lo que está diciendo aquí el verso 8, lleno del Espíritu Santo, Pedro. Ya hemos visto en otros estudios el libro de los Hechos, ahora les voy a recordar que Pedro está lleno del Espíritu Santo, ahora Pedro está cargado de valor, habla con todo denuedo. Recordemos la noche que Jesús estuvo frente a Caifás y Anás. Pedro estaba fuera al frente, calentándose sus manos a una lumbre que habían hecho. Y una simple sirviente vino y le acusó y Pedro negó. Ahora Pedro no está afuera de la corte del sumo sacerdote. Ahora Pedro está frente al sumo sacerdote. Con ese valor, ahora no, Pedro no está intimidado, ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que era Simón, ahora es Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro es testigo de la resurrección, ahora Pedro ahora se les va a explicar, en su cara les va a decir lo que hicieron, y Pedro comienza diciendo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Parece que Pedro está preparado. Y sí, Pedro está esperando dar testimonio, porque Jesús les prometió a Pedro y a los otros discípulos que cuando tuvieran que estar frente a estos gobernantes, no se preocuparan de qué o qué palabras habían de decir, sino que el mismo Espíritu Santo les va a traer lo que tienen que decir para dar testimonio de Jesús. Por eso es que Pedro reconoce y está preparado y está lleno del Espíritu Santo. Y comienza diciendo, gobernadores del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro hizo algo bien interesante. Pedro ahora voltea las mesas acerca de lo que se está diciendo. Cuando se les pregunta, ¿con qué poder y en qué nombre? Ahora Pedro les aclara lo absurdo que es este tipo de juicio. Pedro está diciendo, déjenme explicarles. ¿Estamos siendo acusados de que hicimos un bien o causamos un bien a un hombre lisiado? Ahora ustedes lo están viendo que ese hombre puede caminar. Así que este hombre por 40 años, quizás por 40 años estuvo pidiendo limosna. Todos reconocían que estaba lisiado. Ahora ustedes nos están acusando de haber hecho un beneficio. Pedro voltea la situación. Ustedes nos están acusando por una buena obra. Ahora, ¿en qué forma o qué, en qué poder fue sano este? Dice, es no, a este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Yo no puedo asegurar, pero tengo una idea, aunque vaga, de que estos señores que se mencionan en el verso 6, que son Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todo el grupo que están con ellos, yo creo de que están recordando el juicio cuando juzgaron a Jesús, y tienen que estar conscientes de que cuando juzgaron a Jesús vieron algo diferente. Este hombre Jesús era diferente. Y yo no puedo negar que están sintiendo esa misma convicción. Cuando están viendo a Pedro y a Juan, ven que están hablando con ese valor, con ese denuedo. Quizás algunos que están oyendo y recuerdan cuando juzgaron a Jesús, en aquel juicio de Jesús, Jesús les, ese mismo presentimiento lo están volviendo a sentir, y esa era la verdad. Porque ellos están reconociendo las palabras que salieron de la boca de Jesús, las mismas palabras que están saliendo de la boca de Pedro, que eso debe haberlo sentido incómodos, convencidos de que estaban equivocados. El problema, que ellos no creyeron en Jesús, no creyeron en la resurrección, no creen en milagros. Entonces, veamos qué es el problema de esta gente. Acaba de tomar lugar un milagro de un hombre que estaba manco, paralítico, por años y años. Así que todos estos dirigentes tienen enfrente a ellos la prueba de que Dios actuó. No creen en milagros, acaban de ver un milagro que ese hombre está andando frente a ellos. Es como Lázaro, recordamos a Lázaro, no estaba lisiado ni manco. Lázaro estaba muerto. Ese Lázaro resucitó entre los muertos. En Juan 11 vemos este milagro. Y ahí da testimonio, igual que aquí, que muchos creyeron, pero muchos después de la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y María, fueron y les llevaron el mensaje a los sacerdotes en Jerusalén de que Jesús había resucitado a Lázaro. Esto nos lleva a una pregunta. Ahora yo te digo, ¿cree en Jesús? Y está seguro para este momento, este no estaba muerto, simplemente estaba lisiado. Este hombre que había pasado su vida inválido, lo ven que está caminando frente a ellos mismos. Es un testimonio vivo. Esto es maravilloso, como una persona incrédula se opone a creer en Dios. Tú has oído gentes que dicen, oh, si viera, yo pudiera ver milagros como se vieron en el principio de la iglesia. Cuando yo oigo esto, les digo, no, si vieras milagros, nada cambiaría, porque no cambia nada en tu corazón. Recordamos la historia de Lázaro y en el Lucas 16, la historia de Lázaro y el mendigo. La escritura dice que los dos murieron. Uno fue llevado al, uno fue sepultado, que ese fue el rico, pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Aquel rico, cuando estaba en el Hades, en el infierno sufriendo, el rico pudo dirigirse a Abraham diciéndole, padre Abraham, envía a este hombre, a Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que se arrepientan y no lleguen a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. En otras palabras, tienen el testimonio de la iglesia, de la escritura del Antiguo Testamento. Aquel hombre inmediatamente abrogó por su hermano, abogó por sus hermanos, dijo, no, padre Abraham, si uno se resucitara entre los muertos y fuera y les diera testimonio. Pero Abraham le dijo, si no se han arrepentido por las escrituras, no se arrepentirán ni aun si un muerto viniera y les diera testimonio. Esto está diciendo que en Jerusalén toda la gente supo de que este hombre manco, este hombre paralítico, nunca había caminado, ahora estaba caminando entre ellos. Ellos habían visto aquella vida transformada. Esto es el problema. El problema que Pedro les dice, sepan, gobernantes, que por el poder de este hombre está frente a ustedes sano. El poder de Jesucristo cambia vidas. Ese es un testimonio que puedes decir. El nombre y testimonio de Jesucristo cambia vidas, levanta a los muertos, levanta a los incapacitados y los hace andar. Así que estas vidas son las vidas que han cambiado porque han oído el Evangelio. Algunos que se creen elocuentes y muy intelectos dicen, yo te puedo discutir acerca de tu Jesús, acerca de tu creencia en Cristo, porque se creen que son sabios, pero tú les puedes decir, lo que te puedo decir es que yo estaba ciego y ahora veo. Yo estaba en esta condición pecaminosa, pero cuando creí en el Señor Jesucristo, todo cambió. Y la gente que te conoció te van a continuar observando, ya sea te crean en tu cambio o no, pero tú vas a hacer un testimonio andando y eso debe causar impacto en las vidas de los incrédulos. El testimonio de una vida que cambia, nadie la puede negar. Porque el Evangelio cambia vidas, cambia las situaciones. Pedro continúa en el verso 11 dando testimonio del Señor diciendo, ahora Pedro es una máquina predicadora. Dice en el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el quien podamos ser salvos. Pedro está citando el Salmo 118, que dice que la piedra reprobada por vosotros los edificadores, es el Salmo 118, que da testimonio. Esta historia continúa diciendo que cuando Salomón construyó el templo, la escritura nos dice que duraron años y años, y para no causar disturbios o molestar a las personas que estaban en el templo, las piedras las cincelaban y les daban la forma que necesitaban a una cierta distancia del templo donde había una piedrera. Después que en aquella piedrera labraban las piedras, las transportaban y las ponían donde debía, y las piedras quedaban en una posición tan correcta de que ni se podía poner una navaja entre aquellas dos piedras, porque estaban cortadas con una forma tan preciso de que caían y no tenían que usar ningún tipo de mezcla o cemento. Por eso es que en aquella piedrera cortaban las piedras y las transportaban, las depositaban en el lugar donde debían de ir, y así los cortadores de piedra continuaban trabajando en la piedrera. Pero en una ocasión les llegaban esas piedras que los que la estaban acomodando no entendían a dónde correspondía aquella piedra y la hacían a un lado, a punto de que tenían un montón de piedras que no sabían a dónde pertenecían. Pero aquellas piedras se les reconocían como piedras reprobadas, o sea que las habían puesto a un lado a ver si más adelante se podían usar. Pero cuando levantaban las paredes del templo, llegaban al pináculo, a las esquinas donde se necesitaba la piedra angular, que venía a ser una forma que la piedra estaba cortada en tiempo de capa, mandaban los sirvientes a pedir aquella piedra angular y les decían, pero esa piedra angular ya se las enviamos hace meses. Entonces los que estaban construyendo decían, oh, entonces debe estar amontonada allá en aquel montón de piedras que no hemos podido acomodar. Encontraban aquella piedra que estaba cortada en forma de capa, era una piedra angular en forma de capa. Este salmo mesiánico que va a citar también el salmo 2 más tarde en el capítulo 4 y salmo 18, encontramos que de los 150 salmos encontramos que habían por lo menos 16 salmos mesiánicos, y este salmo 118 es uno. Salmo 118 versos 22 y 23. Pedro está dando testimonio en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pedro continúa en el verso 13, un verso maravilloso, que es uno de mis favoritos, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, gente del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Todo este grupo de hombres electos, que se consideraban elocuentes, se maravillaron porque vieron, percibieron y reconocieron que estos hombres, que primero dice que vieron aquel denuedo con que hablaba Pedro, aquel valor que representaba Pedro. Tú dirás, oh, Pedro siempre fue hombre valeroso. No, Pedro no siempre fue valeroso. Pedro fue por naturaleza impetuoso, pero cobarde. Recordamos que Pedro quiso defender al Señor, simplemente le cortó la oreja a Malco. Pedro tenía dificultades para poder testificarle a una sirvienta cuando se le preguntó que si él también seguía a Jesús. Ahí Pedro mostró su temor. Pedro era impetuoso, ahora es Pedro impetuoso y valeroso. Pedro está lleno de valor, está hablando con denuedo, cuando sabe que está testificando, predicando, aún citando las escrituras que todos sus oyentes reconocían. En segundo lugar, este grupo percibieron, ¿qué percibieron? De que estos hombres no eran hombres, no vayamos a tener idea equivocada de que eran, estos hombres eran idiotas o iliterales, no. Lo que quieren decir que eran hombres sin letra, lo que están diciendo y dando a entender que no habían asistido a las escuelas de los rabinos, a los seminarios que los rabinos dominaban en esos días. No habían asistido a sus escuelas. Reconocían que estos simplemente eran pescadores, hombres simples del vulgo que esto mismo decía, no entendemos qué está sucediendo. Están hablando con toda claridad, citando las escrituras, interpretando estos textos mesiánicos, y por eso dice que se quedaban maravillados. Bueno, en tercer lugar, ¿qué vieron? ¿Qué percibieron? En tercer lugar, reconocieron que estos habían estado con Jesús. ¡Qué hermoso! cuando reconocieron que estos habían estado con Jesús. Tú reconoces cuando una persona ha sido activo en la iglesia, cuando ha dado testimonio. Veámoslo de esta manera. Hay muchas gentes que conocen la palabra de Dios, pero no reconocen al Señor de la palabra. Simplemente tú puedes ver cuando una persona tiene una relación con el Señor Jesucristo. Puedes tener los dos, puedes conocer la palabra y conocer al Señor, pero hay veces que hay gentes que conocen la palabra, pero no conocen el Señor de la palabra. Reconocen aquí que estos ya han estado con Jesús. Ellos lo reconocieron y posiblemente lo comentaron entre ellos. Ahora continuaremos en el verso de Hechos 4:14 en adelante, porque también Pedro dio testimonio en primera de Juan, donde Juan da testimonio de que desde el principio, primera de Juan 2:12, donde aquí Juan está dando testimonio de que dice, primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí Juan está dando testimonio de que todos estos han reconocido de que quién fue Jesús y cómo lo reconocieron. En este caso, no podían dar testimonio de nada. Entonces, ahora continuaremos con el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 14, que dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie frente a ellos, no podían decir nada contra ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha. ¿Qué más podían hacer? Quizás podían matarlos, ¿verdad? Porque ha sido cierta señal manifiesta y ha sido hecha por ellos notorio a todos los que moran en Jerusalén y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en este nombre alguno. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La próxima vez que te encuentres tú en un grupo de personas incrédulas, si quieres ponerlo a prueba, simplemente lanza alguna expresión en la conversación, el nombre de Jesucristo, no como muchas gentes lo usan para burlarse, no, que tú lo digas en una forma cómoda, el nombre de Jesucristo, para que veas la reacción. Vas a poder ver, por lo menos vas a ver que algunas gentes van a voltear a verte, algunos quizás digan, ¿quién es el religioso que está entre nosotros? Se sienten incómodos, pero si tú les hablas acerca de su fe, de su religión, no se incomodan, pero cuando les hablas de las obras de Jesucristo y de que tú das testimonio que tienes una relación con Jesucristo, se van a sentir incómodos, muy incómodos, porque inténtalo y verás lo que vas a experimentar en una reunión de incrédulos, porque hay poder en el nombre de Jesús, en que esto queda claro. Entonces, veamos el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 18, que dice, y llamándolos, los intimidaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Estos han establecido que es ilegal hablar en nombre de Jesús. Verso 19 dice, mas Pedro y Juan respondiendo no simplemente se humillaron, sino que ellos continuaron con aquel valor. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Uf, esto estuvo tremendo. Estos saduceos no esperaban oír esa afirmación de que a quién debían de obedecer. Ellos esperaban oír un sí, Señor, déjenos libres. Sí, Señor, perdónenos. Pero Pedro y Juan fueron a la Corte Suprema, no a la Suprema Corte de los Estados Unidos de otro país, sino que fueron a la Suprema Corte del Dios, ni la Corte del Sanedrín, fueron a la Corte de Dios. Fueron a la presencia de Dios para obtener ese poder que Dios da. ¿Qué dijeron? Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La situación es que ellos estaban haciendo lo que es correcto. Vamos a hacer lo que es correcto. No vamos a decir lo que es popular, no vamos a decir lo que es fácil para que nos dejen en libertad, pero vamos a decir lo que es correcto en la presencia de Dios. En este caso, ¿qué es lo que deben de hacer? No hacer lo que ustedes, saduceos, nos están ordenando. Lo que es correcto es lo que Dios nos ordena que hagamos. Si hubiera habido una forma para Pedro y Juan obedecer a los dos, que era las autoridades de la tierra y la autoridad de Dios, lo hubieran hecho, pero ellos lo dijeron muy claro. Pedro dijo, obedecer a toda autoridad. En Pedro escribe, segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 13. Dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior. Hay una forma de obedecer a nuestro gobierno humano, a la institución, y también obedecer a Dios. Pero si uno se opone con el otro, tienes que ser sincero y irte a la presencia de Dios y dar testimonio de que tú sirves a Dios. Por eso es que están diciendo, obedeceremos a Dios en lugar que a ustedes. Nosotros obedecemos a Dios. Hay una historia hermosa de que se oyó uno de los primeros padres de la iglesia llamado Atanasio. Ustedes habrán oído su historia. Atanasio se le dio el nombre de Contramundo porque durante el credo de Nicea la gente estaba decidiendo qué escribir sin herejías para promover a Dios y que Dios es y que Jesús es Dios. Así que estaban discutiendo unos contra otros en esta reunión en el credo de Nicea. Este señor Atanasio se opuso. A un punto alguien le gritó, Atanasio, usted se está comportando a forma de que todo el mundo está contra usted. Atanasio contestó, si todo el mundo está contra mí, entonces Atanasio se considera que está contra todo el mundo. Así Atanasio dio testimonio a contra del mundo y por eso le dieron el sobrenombre de Atanasio Catramundo. Así también aquí Pedro y Juan están dando testimonio de que no pueden decir otra cosa aparte de lo que han visto y han oído. Tenemos que entender la posición en que estaban Pedro y Juan. Verso 21 continúa, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Notemos en el verso 22, como dice que aquel hombre que había sido sanado era un hombre como de 40 años. Este hombre había nacido paralítico. Lo traían frente a la entrada del templo para que pidiera limosna. Lo que esto quiere decir de que Jesús caminó por allí en sus días que Jesús venía al templo, pasó por allí muchas veces, y Jesús lo vio, pero nunca lo sanó. No pienses de que Jesús sanó a todo el mundo. Jesús sanaba a unos y otros los veía y los dejaba por alguna razón que él entendía y nosotros no entendemos. Pero en este caso podemos reconocer de que Jesús vio a este paralítico y Jesús pudo haber pensado qué tiempo tan perfecto para darle gloria a Dios. Pero toda la gente de Jerusalén reconocían a aquel inválido que siempre estaba sentado ahí mendigando. Jesús pasó por él, frente a él, posiblemente Jesús pensó, este no es tu día está en el futuro, no está muy lejos, ten paciencia, espera. Entonces, continuamos en Hechos 4:24, que dice, ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, y vamos a ver, alguien oyó la oración. Y dice, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Noten cómo dirigieron su oración. Ellos sabían que habían sido amenazados de muerte. Con todo esto, ellos elevaron su voz, ¿a quién? A Dios. ¿Qué hacen algunas personas? Van y demandan al gobierno y luego organizan grupos para ir a reclamarle al supuesto gobierno aquí. Los discípulos apelaron a Dios. Ellos, notemos que oraron con perspectiva cuando dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra tu Cristo, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio, Pilato y todos los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto la mano, tu mano y tu consejo había antes determinado por qué sucedería. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos de que con todo denuedo hablemos la palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Veamos, pues, cómo sucede aquí. La Escritura nos da testimonio con toda claridad del valor de estos discípulos que se reunían y la iglesia primitiva experimentaban el poder de Dios cuando ellos testificaban. Así pues, creo que el tiempo se nos está agotando. Vamos a tener que tratar de concluir y en el estudio próximo continuaremos en Juan 4:32 en adelante, porque hay unos puntos hermosos e interesantes de qué comentar aquí. Entonces, yo quiero llamarles la atención a esta oración tan hermosa y poderosa que los discípulos hicieron todos unánimes. Así, si así vamos a ir a la presencia de Dios con este valor, esto nos debe de animar. Regresemos a ver Hechos 4:20. Para ver el testimonio. ¿Qué quiere decir que testificaban del Señor? Esto quiere decir que hablaban las cosas que habían visto y oído del Señor. Cuando tú le testificas a otra persona de lo que has visto y de lo que has oído, que Dios ha hecho, y la gente no puede negar porque lo habían visto. Ellos han visto tu cambio. Ese es un testimonio cuando tú le das testimonio a otra persona de que te vieron, conocieron cómo eras y ahora ven cómo eres. Tú o a otro miembro de la iglesia. Así que aquí, estos discípulos están testificando y nunca van a callar de testificar de su Jesús. Aquí vemos un hermoso principio. Si tú te encuentras dificultad para dar testimonio del Señor Jesucristo, quizás es porque tú no has visto ni has oído suficiente para poder testificar acerca de tu Señor Jesucristo. Cuando tú has visto y has oído lo que Dios ha hecho, tú vas a repetirlo. Si tú no puedes testificar es que no te has llenado de enseñanza de las palabras de tu Señor. Pero cuando tú has oído las palabras de tu Señor, esto te va a convencer a testificarles a otros de lo que has visto y lo que has oído de tu Señor Jesucristo. Y así puedes testificar con valor. Así que aquí está diciendo el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Veamos este instinto espiritual. Lo primero que esta gente hicieron, se reunieron para confraternizar, para aprender de los maestros que les explicaban las escrituras y oraban, guiados por los dirigentes. Quiero explicarles el poder de la oración. Vamos a orar con esa hermosa perspectiva que nos trae la oración. Veamos cómo oraron los discípulos. No simplemente dijeron, Padre, ayúdanos. Oh Señor, ayúdanos. Necesitamos, sino que comenzaron diciendo, soberano Señor, tú eres Dios. Vean cómo se dirigieron a Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué es que dirigieron esta oración de esta manera? ¿Por qué es que lo hicieron? ¿Por qué no simplemente le dijeron al Señor su necesidad? Veamos por qué. Porque ellos tenían que rendir homenaje al Señor. Tenías que tener la perspectiva correcta antes de pedir. Y la perspectiva correcta es que tengas la actitud correcta frente a Dios. No le estamos hablando a Herodes, a Anás, ni a Caifás. No le estamos hablando al gabinete del presidente de ningún gobierno. Estamos hablándole al Dios soberano, al Dios que ha creado todo lo que vemos y a nosotros mismos nos creó. Entonces, con esto en mente, ellos están mostrando su fe en el Dios. Cuando tú reconoces con quién estás hablando, que estás hablando al Dios que creó el universo. Para Dios nada es difícil. Con todo y esto reconocemos que a lo mejor estaban copiando esta oración del Antiguo Testamento. Capítulo 32 de Jeremías. Jeremías escribió una oración muy parecida a esta que los discípulos están diciendo cuando dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar, con tu grande poder y tu brazo extendido, así que nada es difícil para ti, nada es duro para ti. Cuando tú oras con esta perspectiva, reconoces con quién estás hablando. Esto te lleva a una posición cargada de fe. Algo más que tenemos que reconocer es que notemos la palabra que ellos utilizaron aquí, soberano Señor, tú eres Dios. ¿Qué quiere decir esto en griego? Ustedes habrán oído varias palabras que les he explicado en griego. Ustedes están pensando en la palabra inglesa y en español esta palabra que suena algo así como curias. Pero esto no es la palabra que ellos utilizaron cuando dijeron soberano, Señor. Es una forma que no se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, pero ellos escogieron esta hermosa palabra que en el idioma original suena como despotá. De ahí viene la palabra despota. Es una forma aristocrática, dictatorial. Cuando tú oyes esta palabra de un dictador que domina una nación, no permite que nadie vote, sino que él dicta, este hombre se le da el título de déspota. Aristócrata, déspota. Ellos están presentando esta palabra con la perspectiva de que están hablando con un hombre soberano que domina todo el universo, diciéndole, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el estudio futuro comentaré más. Concluiré hoy con este pensamiento. ¿Qué tan a menudo cuando oramos? ¿Qué tan a menudo? Yo me voy a incluir en este grupo. ¿Qué tan a menudo oramos con esa fe, con ese denuedo, con esa desesperación? Algo así como que estás pensando que lo que estás hablando tomará lugar. Con todo y que mi situación es tan horrible, pero yo sé que estoy hablando con el que tiene todo poder y él me va a complacer. ¿Por qué es que venimos a Dios y oramos a Dios con ciertas limitaciones? No, como si Dios dices, oh Dios, no sé si tienes el poder para lograr lo que te pido. Quizás cuando te presentas a Dios con ese incertidumbre, no, tú tienes que ir a Dios diciéndolo, Señor, Dios soberano, tú eres el que haces todo y no le pides permiso a nadie por tu soberanía y tú me vas a conceder. Así que todo lo que necesitamos hacer, un milagro, no necesitamos ver milagros para ir a Dios con fe. Si tú sabes que estás hablando que creó todo el universo, todo lo que necesitas es tener esa hermosa relación con Dios, tener esa relación, esa fe, ese denuedo de que Dios puede lograr elevarse y elevarnos a una fe increíble que le vas a quitar a Dios los milagros de su propia mano, como escribió Jeremías. Jeremías está dando a entender que si tú eres el Dios del universo, todo lo que tienes que hacer es un respiro y todo cambia. No digamos la palabra. Cuando sale la palabra de la boca de Dios, se tiene que cambiar. Este es el elemento que debe de tener nuestra oración en la presencia de Dios. Así que lo único que vamos a hacer es concluir la oración diciéndole, Padre Santo, nos reunimos a este momento, reconocemos con quién hablamos. Estamos hablando con un Dios soberano, dueño de todo lo creado, un Dios que creó todo lo que existe, el único Dios verdadero que existe. Sí, Padre Santo, a ti nos dirigimos con esta fe, el único Dios que tiene un plan para salvarnos. Aún más, Padre Santo, no solamente es Señor y eres Dios, Padre Santo, tú eres nuestro Padre, nuestro propio Padre, por eso venimos a ti. Así como Jesús nos enseñó a orar diciendo, que dijéramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, esto nos muestra la intimidad que tenemos contigo, Padre Santo. No tenemos una relación con cualquier criatura, sino que nuestra relación es con un Dios soberano. Esta relación es como hijos del Dios creador que venimos a Dios, lleno de misericordia para sus hijos. Así que continuamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Padre Santo. Establece tu reino, pero hágase tu voluntad como en el cielo, que se haga también entre nosotros. Padre Santo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del maligno, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Hermosa oración. Así pues, hermano, el estudio de hoy es correspondiente al día 13 de septiembre del año 2017. Y, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse Por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Yes.